Muy buenos días. 31 de diciembre, muchachos. Hemos venido comentando todos los días cómo va avanzando el año, cómo se da entre los dedos. Y llegan las resoluciones de año nuevo, como la que nos comenta Otis Redding, acá cantando con una niña que no me acuerdo el nombre, que ha sido la canción elegida para ir despidiendo este 2021, que me parece que dentro de todo, por lo menos en términos de rendimientos de mercado, no el IPSA, pero sí mercados internacionales, y en, me parece que incluso para Chile, en términos de crecimiento, que ha tenido crecimientos muy superiores a los que esperábamos a principio de año, y me atrevo a aventurarme, esto es una opinión personal, en términos del ambiente político también termina mejor de lo esperado. Había escenarios bastante peores para Chile que no se han concretado. Esperemos que sea la tónica para adelante. Y hoy día vamos a hacer un programa especial. Me encuentro aquí acompañado de Fernando Zavala.
¿Es especial que yo esté acá?
Muy especial.
Ah, sí.
Cosa especialísima.
Claro, increíble.
Que hace,
¿cómo estás, señor licenciado? Muy buenos días.
Honor a la ocasión.
Último día del año.
Último día, nadie,
último día nadie se enoja. Eso es un clásico del colegio.
¿Te gustó la canción que te elegí?
No, la verdad no la conocía. Así que sí, está bonita. No,
yo la conocía.
Yo
poco.
Había esperado un poquito más Punchy Punchy, Dua Lipa, Elton John, algo de lo que el licenciado va a bailar hoy día de la noche.
No, se mira. Tú sabes que esa canción de Dua Lipa con Elton John, el otro día la pusimos, ¿eh? No, por eso no la pusimos.
¿Es de Elton John?
No, pero son cuatro canciones de Elton John.
Ah, mira.
No es una canción, no, de Elton John reversionada. No, son cuatro, mira, canciones de Elton John reversionada.
Porque lo hizo un señor que se llama PNAUM, que no sé quién es.
No lo conozco. Oye, la idea es la siguiente.
Ya, pero espera, pero tranquilo, pero primero una mirada general del año.
A ver, dale.
2021, porque, a ver, partamos un poquito entendiendo de dónde venimos. 2019, crisis de violencia en nuestro país, terminamos, y yo te voy a reconocer que terminé el año muy nervioso.
Agotado.
Sí, agotado, nervioso, con un poco como de susto, digamos. 2020 fue la pandemia en su máximo esplendor y nuevamente terminé el año, primero agotado, pero además aburrido, un poco como decepcionado, como que fue un año que no pasó, o sea, pasaron muchas cosas, pero fue como una especie de marasmo emocional, donde sí, mucho tiempo encierro y bueno. Y 2021, efectivamente creo que termina con alguna nota de optimismo. Creo que la incertidumbre no se ha despejado, lamentablemente, en nuestro país. Sigue teniendo mucha incertidumbre. El presidente electo ha dado algunas señales que no son tan aseguradoras, pero creo que lo que pasó en términos de la manera en que se reconoció el resultado fue innegable, o sea, totalmente mayoritaria la votación que obtuvo Boric, Gabriel Boric. Creo que Chile como que
más respeto
volvió a sacar algo de su respeto republicano, ¿eh? Y solo decir de que este año fue quizás un poco menos malo que los otros dos años que veníamos, ¿no?
Sin duda.
No sé si fue un gran año, pero por lo menos fue un poquito menos malo que los dos años anteriores. Que mucha que decir, complicado.
No fue tan malo, no sé.
Ahora, las cosas que todavía están ahí, el famoso coronavirus, no se ha ido. ¿Ah? Omicron.
El otro día hablamos de la cantidad de contagio en el mundo, es una cosa.
¿Por qué
que
seguimos contando casos, licenciado? Bueno, lo vamos a comentar
los números son impresionantes, porque en Chile llevamos 1,8 millones de casos, en Estados Unidos 53 millones de casos.
Es como 100 millones de casos en América en este minuto.
Y en el mundo.
¿Y cuál es el tema? ¿Cuántos casos hay de gripe entre todos los inviernos?
Lo mismo, pero igual sigue muriendo gente, no te equivoques.
No, por supuesto que sí.
En todos los países, de hecho, están muriendo todos los días 8.000 personas, 9.000 personas están muriendo estos días. Bueno,
oye, pero espera, para cerrar mi introducción nomás, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que para casi todos los activos financieros este fue un gran año.
Sí.
Sí, eso es lo más increíble de todo, porque a pesar del coronavirus que todavía no se va, a pesar de que todavía hay dudas sobre si vuelven los encierros, etcétera, a pesar de que en algunos lugares del mundo tuvimos y de temas geopolíticos y de violencia importante, que los vamos a comentar. El S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, volaron este año, ¿verdad?
Volaron. De hecho, podríamos...
Salvo el ese fue el problema.
De hecho, si tú miras... A ver, déjame buscarlo aquí.
Siempre hay que tenerse como alguna cifra general,
¿verdad? No, aquí te voy a tirar la cifra general. Performance... del activo más importante de todo, que son las acciones a nivel mundial, el MSCI World.
¿Ya?
Tiene un rendimiento, va a ser número redondo, de 20% en el año y un poquito más.
Parecido al Dow Jones, ¿eh? Que anda exactamente por ahí.
Entonces, si usted hubiese invertido
el Russell 2000, 12,6%.
En acciones en dólares en el mundo hubiera rentado 20%, se hubiera ganado un quinto de la plata en un solo año, que lo encuentro impresionante. O sea, son muy buenos años que se suman a años muy buenos en el periodo anterior. En los últimos 3 años, si hubiese invertido usted en un portafolio accionario del mundo, se hubiese ganado del orden de 70%.
Sí, yo creo que este año también marcó un poquito una diferencia respecto al del 2020. El 2020 fue muy buen año, pero muy muy concentrado en las tecnológicas.
O sea, y además fue
Volátil. Volátil. Pero el crecimiento de las acciones, gran parte se la llevaron las tecnológicas. No sé, 7 empresas se llevaron, creo que el 80% del crecimiento del mundo. Este año eso se mantuvo, por supuesto, pero hay algo más de homogeneidad en el crecimiento. Por ejemplo, estoy viendo un ETF de Vanguard, que se llama Vanguard Midcap, que es bastante masivo, tiene un crecimiento del 23% o 22% en el año.
Claro, JP Morgan, ponte tú, el orden de 25% casi.
Te fijas que Midcap anduvo mejor, no anduvo tan bien como las tecnológicas en los últimos 2 años, pero por lo menos algo de camino logró recuperar, digamos, durante este año.
Microsoft 54%. Amazon anduvo mal.
Pero está diciendo Amazon anduvo mal este año.
Sí, 4%, casi plano. Apple 35% arriba.
Ya, oye. Buenos números. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, lo que vamos a hacer hoy día, además de comentarles los valores, el Ips anduvo plano, no anduvo mal, anduvo plano.
Ya, pero llevamos como 10 años plano, o más.
Sí, llevamos 10 años plano, pero por lo menos no caímos, que es una cosa que uno podría haber tenido. Fue un buen año el cobre, fue un año en que el tipo de cambio se depreció bastante. Pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nuestro productor...
¿Va a poner música de tiburón o algo así? ¿O?
Ha puesto distintas... Va a ir poniendo distintas músicas que quedan a su discreción. Él las va a ir eligiendo y nosotros vamos a ir comentando los hechos que a nuestro parecer, en un ejercicio del grupo WhatsApp que compone información privilegiada, fueron los hechos que fueron marcando el año.
El Centro de Investigaciones Periodísticas.
Y vamos a hacer un par de comentarios al respecto, partiendo por el 6 de enero, que es una... Porque la otra alternativa era traer al doctor que se hiciera el programa hablando todo el rato en forma ininterrumpida.
El doctor está en una carrera para...
Pero decidimos para reemplazar a Naranjo, al diputado Naranjo, decidimos darnos una oportunidad y hicimos un grupo WhatsApp y dijimos cuáles son las cosas que fueron las más importantes del año, están ordenadas y en forma cronológica, y partimos con el 6 de enero, el asalto al Capitolio, que fue cuando los adherentes de Donald Trump entraron al Congreso. Que yo pensaba, y lo comenté en el grupo de WhatsApp, y que eso fue el año pasado, ¿no? Había sido el 11 de enero que salió este señor con los cachos.
6 de enero, 6 de enero.
En una cosa que a todo el mundo le pareció espantosa, pero que a mí me llama la atención de que no tengan los mismos criterios a la hora de juzgar algunas cosas que han pasado en Chile.
Marcó el año, fue un inicio bastante brutal del año, y marcó parte del debate, la primera parte del año, porque fue percibido, o sea, Donald Trump se lo acusa que él instigó este movimiento, y de alguna manera como que le dio un poquito más de energía, creo yo, Joe Biden en su asunción al cargo, que fue poquito tiempo después, y creo yo que como que energizó también al... Pasó como el efecto contrario, energizó al ¿cómo se llama? Al Partido Demócrata. En el fondo, en contra de esta brutalidad, de esta...
Atentado a la democracia.
Claro.
Como atentado a la democracia, han habido varios en Chile... Que
claro, muchos comparados con lo que pasó en nuestro país.
Deberían ser condenados con la misma fuerza.
No, se ponen cacho, pero se ponen máscara.
El segundo elemento a comentar fue la asunción de Joe Biden, con mucha esperanza en Estados Unidos. Una presidencia que se ha visto bastante frustrada, no ha logrado sacar los proyectos legislativos. Better está trancado hoy día. El programa de infraestructura ha andado lento, pero. No, ha sido una gran presidencia el primer año de Joe Biden, pero todavía queda mucho por hacer, 3 años por delante. El señor Biden todavía tiene un nivel de popularidad aceptable a pesar del bullying de Donald.
Donald y su compinche.
Te invito a las número 3 y 4.
Ya, se inició el 13 de marzo de 2021, algo que después fue como continuó durante todo el año, que fue la presión que ha ejercido el gobierno chino sobre distintas compañías. Ya venía la semana anterior al 13 de marzo algo de presión sobre el sector de educación y tecnología, EdTech, sí. Con el argumento de que las compañías que proveen tecnología para la educación no podían tener fines de lucro y se habían hecho varios argumentos. En ese caso, el gobierno chino empezó a ejercer presión sobre Alibaba, probablemente el niño símbolo de lo que ha sido el desarrollo de las tecnológicas en China. Y las acciones de la compañía de Alibaba en ese caso se derrumbaron.
Ya venía el bullying, acuérdate que les pararon el IPO de Ant Financial, que le habían ido la acción a $300, hoy día están a 122. El retorno de Alibaba en el año ha sido 50% abajo.
Mira, en un año que las tecnológicas anduvieron bien. Y bueno, y otros ejemplos que los vamos a comentar más adelante, lo que pasó en el año, en la misma línea fue el IPO de Didi, frustrado, digamos, sí. Que se frustró a los pocos días. Y la desaparición, que estuvo harto tiempo desaparecido, de Jack Ma. ¿Te acuerdas que nadie sabía dónde estaba? Finalmente salió como en un video. Claro. La verdad que todavía nadie sabe dónde está.
Por ahí apareció. Y le ha pegado a otras compañías chinas. Estoy mirando Tencent, donde tú has tenido un retorno negativo también del orden de 15% en el año. Malos años para.
Hay una cosa que se rompió, como que medio se rompió justo con Alibaba, que fue la confianza que tenían los inversores globales respecto de invertir en acciones chinas, o sea, de compañías que tenían su negocio principal en China. Y yo creo que eso no va a ser tan fácil de recuperar.
Así es.
Dale, 28 de abril de 2021 y volvemos a nuestro país. Tururum. Comienza a regir el tercer retiro de fondos de pensiones. ¿Por qué fue importante el tercero? A ver, recordemos, el primero se aprueba, se ejecuta a partir del 31 de julio, si no me recuerdo, del 2020. El segundo se hizo a finales de 2020 fue el segundo, tuvo la particularidad que fue el primero con impuestos, se le aplica un impuesto. Y en el caso del tercer retiro de fondos de pensiones, tiene dos particularidades. Primero, se vuelve a retirar el impuesto al retiro. Y segundo, y mucho más importante, por primera vez se incorporan las rentas vitalicias, como retiro de renta vitalicia. Lo que provocaría una judicialización más o menos agresiva en tribunales internacionales. Hay muchos que dicen que fue un error que le va a costar al Estado de Chile miles de millones de dólares y que lamentablemente no se ve que los parlamentarios que lo impulsaron lo vayan a pagar.
Bueno, y eso hizo que, sumado a los estímulos del gobierno probablemente tal, en el año 2021 los estímulos en el caso de Chile sean los más grandes del mundo en relación a su PGE, entre los retiros, los IFE y las demás ayudas. Se llegaron a niveles de ayuda sobre PGE del orden del 35%, y eso es lo que hizo crecer la economía del país del orden de 12%, dicen las últimas estimaciones, que es muy superior al 6% con el que partimos el año.
Dale.
Happy New Year. En junio llega la variante.
¿Te saltaste o no ayer?
No, es que esa me prefiero saltarla porque me parece más interesante la siguiente, que es cuando llega la variante Delta a Chile, que generó mucho escozor y mucha preocupación. En la variante no solamente siempre, que era más contagiosa, sino que fuerte. Dice,
siempre llegan en Talca estas cosas. ¿Te acuerdas que el primer caso fue en Talca? La variante Delta también fue en Talca.
Es verdad. Y efectivamente fue importante la llegada a Chile, pero menos que me parece que en otras regiones del mundo, porque ya a esa altura en junio, a pesar de que ya se había decretado la cuarentena, que no está aquí en el cronograma, nosotros tuvimos cuarentenas yo creo que a partir de abril-mayo, en forma muy relevante, y en el peor minuto de esa fase de la pandemia se produjo la elección de constituyente, que yo creo que es clave a la hora de hacer la lectura política de lo que se viene para adelante para Chile, porque se rechazó el recurso que había interpuesto el gobierno en el Tribunal Constitucional. Estábamos en pandemia, peor minuto, con variante Delta, y ese fin de semana de finales de mayo se produce la elección de los constituyentes, donde hubo sorpresas mayúsculas.
Sí, todos decían, no, el tercio está asegurado.
El tercio está asegurado para efecto de la derecha. Y por el contrario, se produjo el fenómeno de la lista del pueblo, que barrió con absolutamente todos los pronósticos electorales y determinó una composición de la constituyente que más bien refleja muchas minorías más que el grueso de la población, me parece a mí esa opinión.
Después nos vinimos a enterar semanas después de que algunos de los más emblemáticos de la lista del pueblo no eran tan verídicos sus casos como decían ser.
Así es.
¿Ah? Algunos enfermos de enfermedades terminales que no lo eran.
El pelado Bade, claro. que salió elegido constituyente. Mm. Bueno, el 28 de junio tenemos el...
Oye, este ha sido un tremendo el año.
Déjame a Dale. Mí este y te doy la siguiente porque es tema 100% tuyo el que viene donde sí, te sí. manejas a la perfección.
Ahí voy.
La chilena fintech, la fintech chilena Fintual, en un año muy bueno para el emprendimiento en Chile, hubo varias noticias que están aquí reflejadas. Se produjo una ronda liderada por Casec Ventures de 15 millones de dólares de inversión en Fintual, que había tenido crecimientos explosivos, que cosa que pasó en muchos aspectos de las empresas de tecnología durante la pandemia. La digitalización de la actividad determinó un uso muy masivo de todo lo que era tecnología en tanto en aplicaciones de celulares como tecnología web, y en particular Fintual se vio beneficiada por los retiros, porque la gente sacaba la plata de la AFP y buscaba dónde ponerla, y así se produjeron crecimientos explosivos. Comentamos con la CEO de Fintual, ¿te acuerdas? Nos dijo unos números, ya no me acuerdo los números aquí en detalle, pero eran crecimientos infinitos en poco tiempo en Fintual, que yo creo que se han replicado, porque después tuvo la entrada de Sequoia más adelante en el año. Vino Agustín Follaraqui a contarnos cómo había sido el encuentro con la gente de Sequoia. En este caso, en junio, tenía la inversión de Casec Ventures.
Oye, este fue el año de los NFTs, para los que todavía no saben qué significa NFT.
El primero que se lo escuché fue a
Non-Fungible Token, ¿ah? Es un acrónimo, NFT. ¿Y qué es lo que son? Son activos digitales que tienen varias características. Lo primero, que son únicos, son no repetibles y son... digamos que tienen un propietario, ¿ah? Es posible decir quién es el propietario. Están basados en tecnología blockchain.
O sea, es un activo digital único.
Único, transferible y que tiene un propietario, ¿ah? O sea, que es mío, es tuyo, es de alguien.
Okay. ¿Ah? Es como una pintura.
Y este año fue el año de los NFT, se crearon y empezaron a popularizarse. Y muy interesante lo que ha pasado con esto. Por ejemplo, cosas que se han vendido mediante NFTs. Por ejemplo, el primer Twitter de Jack Dorsey en la plataforma de Twitter, ¿ah? Que un Twitter que por el gallo puso hola probando o algo así y se vendió en varios millones de dólares.
Mira.
Algunas obras de arte que se han vendido en varios decenas de millones de dólares y que tienen la particularidad de que son obras de arte que existen solo en el ciberespacio. De hecho, hay un caso muy emblemático de un artista global,
sí,
que destruyó una obra de arte filmándola en un video y luego vendió ese video a través de un activo digital, ¿eh? Y ese video es la única prueba de que alguna vez existió la obra.
Y ese video vale mucha plata. Bueno, el Economist hizo la licitación de un NFT de una tapa del Economist.
Claro.
Hizo todo el proceso para entender cómo funcionaba y le fue bien. Y toda esa plata la donó, obviamente, una obra de caridad. Pero para entender cómo funcionaba y cuál era la dinámica, ellos hicieron también una licitación o un remate de un NFT.
Uh-huh. Oye, este fue un año tremendo en términos de levantamiento de capital para los startups. Aparecieron por fin los unicornios en nuestro país. Cornershop fue el primero, que fue vendió la segunda mitad de, o más bien Uber confirmó que compraría la segunda mitad de la compañía, valorizándola en, ¿cuánto fue? 3,5 billions o algo así. Y luego tuvimos otros ejemplos notables como Notco, que en julio de 2021 anunció un levantamiento de capital que la valorizaba en más de 1.000 millones de dólares. Hay varias más que han andado muy bien, ¿eh? Betterfly, que lo hemos comentado mucho. Bueno, el mismo Fintual que hablábamos. Después vino Zeppelin. Y otras que están a la white ahí creciendo en el ecosistema de los startups de nuestro país.
No, un año extraordinario para el emprendimiento.
Extraordinario, por fin.
Realmente extraordinario. Oye, ¿te acuerdas que el año partió? No estaba considerando este raconto, pero con la pasada de los no partió, digamos, en febrero, me acuerdo que fue, cuando pasaron los satélites de Elon Musk.
En filita.
Una cuestión extraordinaria. Pero a mediados de año se produjeron los viajes de los millonarios intergalácticos. Porque el 11 de julio, Richard Branson, de Virgin Galactic, alcanzó la gravedad cero en un viaje espacial. Y no está aquí, pero creo que a los pocos días Jeff Bezos también...
Sí está. Avanza. El día 20 de julio.
El 11 de julio. El
11 de julio Branson, el 20 de julio Bezos, después vino, ¿cómo se llama la de Elon Musk? También llevó gente.
Elon Musk que se me olvidó. Pero bueno, aquí nos vamos a acordar.
SpaceX también llevó gente.
O sea, fue el año de los millonarios en el espacio.
Yo me acuerdo.
No había reparado.
A mis niños, yo me acuerdo, como que ya se aburrieron. Al principio decía, miren, vamos a poner un video, un cohete al espacio. La primera vez, todo emocionado, estábamos en pantalla grande, no sé qué. La cuarta vez me decía, ya papá, si todos los días esta cuestión ya ni siquiera es tan noticia. Notable. ¿Ah? Oye, se hicieron los Juegos Olímpicos en el mes de julio.
Te saltaste una cosa muy importante, señor Zavala.
¿Qué pasó?
En el número 12, ojo.
Política. 18 de julio fueron las primarias presidenciales de Chile. Con nueva sorpresa. Señor Jaue para la casa.
Señor Jaue para la casa, que era más o menos esperable. Yo creo que ese fenómeno Jaue fue una de las razones por las cuales Gabriel Boric fue presidente de Chile.
Totalmente.
Mucha gente fue a votarlo. Claro. Para que no saliera Jadwe, que parece ya muy fuerte.
Totalmente.
Y por otro lado, la sorpresa fue
el señor, Sichel, y que dejó en camino a Briones, Lavín y Desborde. Y bueno, y José Antonio Kast, que no se presentó a primarias presidenciales.
Y tampoco la gente de la Concertación o de la nueva mayoría.
Hicieron unas primarias después.
Y que partió mal terminó mal, digamos, sí, a pesar de que había. Hay augurios de que se podía mejorar, pero muy sorpresivo lo que pasó con Sichel, ¿eh? Como que se fue armando al final.
En ese minuto todos lo veían como...
Y probablemente si no hubiese cometido los errores que cometió, sería presidente de Chile, porque yo creo que le ganaba a Gabriel Boric.
Juegos Olímpicos durante julio y agosto. Yo diría que fueron Juegos Olímpicos bastante curiosos, porque sin público...
Yo no me acuerdo de nada.
¿En serio? Ah, no, yo los vi completo. Me encantan los
Juegos. No, sí los vi, pero ¿cuál fue la estrella de los Juegos Olímpicos?
Hubo una nadadora que ganó como 7 medallas de Estados Unidos, extraordinaria.
¿Y quién más? Si no sabéis tú, no se acuerdan.
No hubo un Usain Bolt, si esa es tu palabra.
No,
si
un Usain Bolt, no.
Pero estuvo entretenido.
El Ironman, que llegaron los chilenos.
Sí, fueron sin... Los voleibolistas, que
Grimal.
Jugaban como a las 5 de la mañana.
Hermano Grimal. Claro, sí. Yo creo que eso tuvo que ver con nuestro desapego a los Juegos Olímpicos. Eran horarios complicados.
Oye, el 15 de agosto cae Kabul, la capital de Afganistán. Y hay una escena muy notada, o sea, una escena dura, pero digamos que va a quedar en la retina de muchos, ese avión despegando... De Estados Unidos con gente que se cae de la rueda. Es bien dramático y además recordó mucho de la salida caótica de ¿cómo se llama la capital de Vietnam?
Saigón.
Sí, pero no se llama Saigón ya. Se llama
Hanoi. No, Hanoi.
Pero no era Hanoi, era la otra.
Saigón.
Y así Phnom Penh, pero no, Phnom Penh es Cambodia.
Saigón.
No, pues.
Buenos días.
Hoy día se llama Ho Chi Minh City.
Sí,
sí,
se llama Saigón. De ahí fue donde arrancaron.
Digamos, en el helicóptero famoso.
Fue mucho peor este arranque que el de Saigón, sí, me parece.
Dramático.
Fue una humillación muy grande y yo creo que murió gente. Quedó gente ahí de los mismos militares americanos de haberse quedado ahí y no lo habían pasado más nada bien. Bueno, en agosto también fue... estoy mirando el número 15, el despegue ya público de la compañía sudamericana Vapore. Que
oye, nos estamos alargando mucho con el retroceso.
No importa, si está entretenido.
Ya está entretenido, dale.
Oye, pasó en agosto fue la visita de Óscar Azbun, que vino para acá para contarnos que los efectos de la pandemia y el COVID habían tenido impacto en la cadena de suministro.
Lo pasó mal durante mucho tiempo y ahora, pero...
Extraordinario. Y pasó a convertirse de la empresa más perdedora de plata, el grupo Luxich, pasó a ser la más ganadora de plata. ¿Cuánto se ganó? ¿2.500 millones?
Algo así, todavía no se sabe exactamente.
Una cosa de loco.
Increíble.
Y se espera que ese fenómeno siga el problema de la cadena de suministro y eso benefició tremendamente a Vapores. Y Óscar Azbun estuvo acá, yo creo que este mes, en diciembre, dando una segunda vuelta a lo que ocurría en el mercado del transporte marítimo y por qué la subida de precios.
Oye, en septiembre de 2021 comienza la crisis inmobiliaria en China, ¿ah? Que todavía no se ha materializado como una crisis tan agresiva.
Pero no se ve bien, ¿eh?
No, no se ve bien.
Puede ser lo que marque el 2022.
Evergrande, una compañía probablemente la más grande de desarrolladora inmobiliaria de China, declaró que no iba a tener plata para pagar el cupón del bono que tenía vigente en ese minuto, bueno, que tiene vigente hasta el día de hoy. Finalmente logró reestructurar, se atrasó uno o dos meses, después tenía otro bono, un bono internacional que también tuvo problemas en pagar y logró pagar algo y salir jugando. Pero eso de alguna manera puso la luz sobre el sector inmobiliario chino, que es un sector que representa hoy día más o menos el 30% de la economía china, y que las autoridades chinas han dicho públicamente que necesitan reducir su importancia, necesitan bajarle un poquito la temperatura. Por el nivel de endeudamiento y de palanca que tiene este sector y por los riesgos que significa para la economía. El problema, señor licenciado, es que si uno hace la matemática, 30% de China y China representando un 20% de la economía global, y las autoridades chinas han dicho que necesitan reducir a la mitad más o menos el sector inmobiliario, o sea, significa que la economía global le va a pegar.
¿Pero eso es una definición dura
No, es una...
Con gradualidad.
Espero.
Como está de moda hoy día.
Como
claro, han salido varias inmobiliarias que están en problemas. Y nuestro pronóstico inicial o nuestra sensación de que este estudio iba a tener una solución rápida, avalada por el Estado chino, que iba a pagar las deudas, iba a aplacar esta cuestión, no se ha dado.
No.
Y China, el Estado en el fondo está dando la señal de que cada uno tiene que ir rascarse con sus propias uñas y ellos solamente van a intervenir cuando esté la crema. Esto, y hay varias inmobiliarias, yo he contado como 5 o 6, una que se me viene a la mente, Fantasía. Hay varias que están o en cesación de pago o a punto de estarlo. Y eso es un círculo vicioso porque genera incertidumbre en los compradores que no compran o no hacen los adelantos con las promesas y por lo tanto todo se estanca. Hay que pagar las deudas. Se ve mal, eso no tiene muy buena todo el gato. Ojalá que se resuelva de la mejor manera.
Sería como unas imágenes de unos edificios gigantes vacíos, ¿eh? Gigante. Se hablaba como de manzanas completas que no tienen.
Que lo que pasa cuando yo fui a China hace un par de años atrás, venía en el avión llegando a Shanghái y tú ves que los proyectos inmobiliarios no son de un edificio.
No, son de 60.
De 60, o de 10, que van todos juntos subiendo al
increíble,
mismo tiempo.
¿Eh? Ya. Oye, bueno, el mes de septiembre también Latam presenta su plan para salir del capítulo 11. Recordemos que se había acogido en mayo al capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos. La TAM, la aerolínea nacional, presentó su plan para salir. Esto incluía el famoso DIP, el Debt Trading Procession, que es una estructura para inyectarle plata vía deuda preferente. La verdad que todavía no sabemos bien cómo termina esta historia. Bien.
Y después se produjo la caída tremenda del precio de la acción, de 1.100 pesos a los valores que tenemos hoy día.
Claro,
que
fluctúa como entre 200 y 500, más o menos.
Claro, y te acuerdas que se partió el primer día con unas caídas del terror y ahora está de los 300 pesos. Oye, el 5 de octubre, todas estas canciones son, me imagino, relativas al año.
Todavía no ponemos a Dua Lipa. Oye, todavía no empieza la fiesta.
Bueno, pongamos a Dua Lipa. Oye, entró Chucky. Aquí justo vino a saludar por el año nuevo y me dio una emoción, lo estoy mirando a los ojos en este minuto, estamos los dos que se nos caen las lágrimas. ¿Ah? Porque es otro año más aquí con Chucky. 5 de octubre, Buca alcanza una valoración de 417 millones de dólares tras la incorporación de los fondos de Green Oaks y SoftBank como accionista. Increíble. Una compañía que había hecho...
Los socios Arrieta, Sater, el Lira y la Terry Boran, extraordinario. ¿Eh?
Extraordinario. Sí. Luego de eso, decidieron ser accionistas auspiciadores de...
De información privilegiada.
La primera decisión que tomaron. Oye, extraordinario porque ellos hicieron un proyecto que es lo que se llama bootstrapping, o sea, nunca levantaron plata.
¿Hasta ahora?
Hasta ese minuto.
Ahora empezó la fiesta.
Solamente iban avanzando con lo que la compañía generaba y recibieron esta tremenda inversión, como no solicitada, sino que lo fueron a buscar. Están haciendo grandes inversiones en México, están creciendo en todas partes de Latinoamérica y se augura un futuro esplendor para esta compañía que rápidamente haría ser un unicornio chileno.
El 18 de octubre de 2021 la Convención Constitucional arranca oficialmente sus labores. Tuvimos una ceremonia que fue bien caótica. ¿Se acuerda usted, señor licenciado, que no podían partir, que nos dejaban partir, después tuvieron que retrasar? Hay una señora que no me acuerdo cómo se llama, pero era del CERVEL.
Pero eso había sido antes, ¿eh? Eso había sido cuando fue el canto que dijo.
Ah, tenés toda la razón. Antes,
aquí fue como el arranque de la.
Esa fue la pega, oficial. Sí. ¿Qué día fue? A ver si el productor. ¿Qué día fue el día que pasó eso de la ceremonia? ceremonia
de... El pelado fue a pata pelada, con una partida que se creía muy chora.
¿Cómo se llamaba la señora que se hizo como famosa?
No me acuerdo. Sí, la señora que hizo del Cervel. Era el Cervel.
Claro, el Cervel, buenísimo.
¿Y ella qué es de ella? Ella debería estar presidente de Chile.
Senadora, por lo menos.
Sí, por lo menos no se presentó. Oye. María la Luz, algo, ¿no?
Después, el 21 de noviembre, tuvimos la primera vuelta.
El pelado Báez se salió a pata pelada, claro. Y que se creía chono, y después... A los pocos meses cayó del Olimpo.
Claro. El 21 de noviembre, primera vuelta presidencial, y en un resultado relativamente sorpresivo, José Antonio Kast lidera ampliamente la primera vuelta por 2 o 3 puntos y pasa a segunda vuelta con alta energía.
Se dio vuelta rápido, sí. En la primera semana se guateó Kast.
Como que de ahí para adelante fueron algunos errores, digo yo. ¿Eh?
Yo creo, ¿no?
Claro, después...
Boric lo hizo muy bien.
Sí, la campaña de segunda vuelta del presidente electo fue impecable. Muy buena. No hay nadie que lo pueda negar.
Yo quiero al Boric de segunda vuelta. Lo quiero. Me cae extraordinario. El de primera no me cae muy bien.
Después empieza una teleserie que duró todo diciembre de Turquía. Bueno, que en realidad lleva más tiempo, pero en diciembre se agudizó sobre la lira turca, que el licenciado la ha seguido muy de cerca.
Alguien que quiera aprender de lo que son los movimientos de tipo de cambio, que mire lo que pasó acá, porque a partir de septiembre esto pasó de 9, perdón, yo siempre digo que es como el precio de Chile multiplicado por 100, más o menos. Estamos hablando, si estamos en 8.50 en Chile, en septiembre estaba en 8.50, 8.5 en el caso de ellos, y llegó a 18... El día
hace 2 semanas, ¿no?
10 días atrás. Uh-huh. Y de repente intervino el gobierno y lo votó a 11, pero ha venido subiendo constantemente, lo que indica que hay mucha volatilidad.
Lo que pasa es que es medio loco de enfrentar la inflación con baja de tasa, ¿no? Es como que... ¿eh?
Sí, y bueno, pagaron la cuenta, lo que demuestra... Y esto es para la gente que asume los cargos económicos de aquí en adelante.
Que no escuchan mucho, tú sabes.
Que tengan mucho ojo, porque estas crisis parten con pocas cosas. Parten de a poco y de repente se va a la bolita y no hay cómo pararla. Es importante que Diego Pardo estudie el caso de Turquía, porque en el debate con José Luis Daza lo sacó como ejemplo. Es un muy mal ejemplo. O es un gran ejemplo de lo que no hay que hacer, digámoslo así.
Claro. Oye, bueno, y ya yéndonos al cierre del año, Nubank, extraordinario, una startup brasileña que representa un poquito la renovación que está teniendo el sector bancario en todo el mundo, ¿eh? Se abrió en bolsa en Nueva York con un valor que llegó a los 50 mil millones de dólares o por ahí, 47 mil millones de dólares. Impresionante, tiene... ¿Cuánto?
Más que el Itaú.
Tiene, ponte tú... Te voy a inventar, pero a ver, lo voy a buscar mejor para no cargarle. Pero voy a decir 100 millones de clientes, no creo que sean tantos, pero... Pero serán unos 50 millones de clientes, increíble.
Y tiene unos márgenes muy superiores a todos los demás bancos, que no tiene sucursales.
48 millones de clientes tenía en septiembre Nubank, impresionante.
Y cuando salió, era creo que la quinta empresa latinoamericana de mayor capitalización bursátil, que peleándola con Vale, peleándola con Mercado Libre. Estamos hablando de eso, una compañía que creo que fue fundada el año 2013 o 14. ¿Sabes por qué la fundó el creador?
Que está desesperado por el servicio bancario.
Fue que le abrieron una cuenta corriente en un banco tradicional y creo que no se la abrieron. Y fue todo un proceso espantoso, y a propósito de eso dijo, se puede hacer mejor esto, y creó una compañía de 50 mil millones de dólares.
Oye, bueno, y vamos cerrando. Chile fue elegido por Bloomberg hace poquitos días como el mejor país del mundo a la hora de combatir la pandemia del coronavirus. De hecho, específicamente fue elegido como el lugar que mejor iba a enfrentar Omicron. ¿Eh? Y esto yo creo que es nobleza obliga, porque hemos criticado muchas cosas que se cometieron mal en nuestro país en los últimos 2 o 3 años. Muchas de ellas, lamentablemente, de decisiones gubernamentales, pero creo que si hay algo donde lo han hecho muy bien ha sido la gestión de la pandemia. Y ahí hay que celebrar la gestión de Rodrigo Yáñez, a quien yo tengo el gusto de conocer, el subsecretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería, extraordinario, que ha negociado todos los convenios de vacuna. Antes se adelantó a todo el mundo, literalmente, ¿eh? Sí. Y además, bueno, obviamente el presidente Piñera, que creo que ha tenido un rol también decisivo en esa gestión.
Y el ministro Salud Pari.
El ministro Salud Pari, la subsecretaria Daza. Y recordar a los caídos, digamos, al subsecretario Zúñiga y al ministro Mañalich, que en su minuto lideraron el
cuento. Ministro Mañalich, que se presentó a senador y no salió. Bueno,
oye,
eso sería
más o menos. No, pero déjate un par de comentarios. Adelante. Bitcoin. ¿Cuánto crees tú que ha sido el rendimiento del Bitcoin durante este año?
Partió en 30.000, eso estoy seguro, y terminó en...
Partió el año en 29.000. Y está terminando en 48 mil.
Buen retorno, pero llegó a 60.
93%, claro. Estuvo en algún minuto, el peak fue 67 mil en a eso de finales de octubre. Ah, pero 93% en un año, no es malo, ¿eh?
No es malo.
Oye, Tesla, rendimiento del año.
Tesla, yo te voy a decir.
Es que esto lo digo, ¿tú sabes por qué?
Por el doctor. Si el doctor sabe mucho, si el doctor no es cualquier cosa. Yo te voy a decir inmediatamente,
Tesla,
55%.
65.3% durante el año. Está tradeando arriba de los mil, bueno, entre mil y $1,100.
El toque del doctor.
Dow Jones, 20%, lo dijimos al principio, y en general un gran año para las bolsas fuera de Chile, pero que dentro de Chile no fue tan bueno.
¿Y el dólar peso a cuánto partió el año?
A ver.
Yo te voy a decir, muchacho, partió a 709.
Mira.
Cacha,
¿eh? 709 y estamos 850, 860 terminando por ahí.
Sí.
Mira.
Ahí estamos, cambió estructuralmente esto. Bueno, ese fue
eso, el 20%. Es un 20% de precio, no es poco, ¿eh?
No, es harto.
Ya, como cierre entonces, un gran año para activos internacionales, un año, digámoslo así, estable en nuestro país, probablemente no tan malo como los otros dos que...
Sí, un año de cambios políticos, un año también de
ya, hoy hay una generación
de emprendimiento,
nueva.
De emprendimiento, muy importante porque marcó un pivote respecto a la explosión de compañías chilenas haciendo las cosas bien.
Voy a aventurar una tesis, señor licenciado.
Adelante.
Este fue el año donde se produjo un cambio generacional a todo nivel en nuestro país, nivel político y empresarial.
¿Y la generación
de 30, donde sí, orgullosamente me cuenta, se está tomando el poder.
Por el contrario, la generación de los generación X bastante mediocre en sus desempeños. ¿Eh?
No, porque le fue muy bien económicamente.
Sí. Oye, otro hito importante a propósito de generación X es lo que pasó con Moneda.
Ah, tremendo.
No estaban en la reseña, pero hizo la venta parcial y quedó con una participación de 12% de los socios de Moneda en Patria, que se transa en el Nasdaq. Y un gran administrador de activos de Latinoamérica para el mundo. Creo que va a dar mucho.
Gran amigo, además. Felicitaciones al señor Echeverry Disney y equipo.
Y equipo. Bueno, pero no podemos dejar de hacer las menciones. Peugeot Landtrek. La nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, Live Bigger.
Independencia, son expertos en activo inmobiliario. Llevan 30 años liderando el mercado en nuestro país y también fuera de Chile. El próximo año sí que vamos a tener que hablar con la gente de Independencia Internacional, que no hemos podido contactarlos todavía. Independencia, administradora general de fondo, conózcalos.
Inmobiliaria Almagro, con su proyecto Los Olivos de San Rafael. Le contaba al doctor el otro día que mi papá me decía, oye, que son buenos esos departamentos, venden y es muy bueno, le hacen muy buena publicidad a usted, ¿no? Así que son extraordinarios. Vayan a verlo ahí en José Alcalde de Élano con el tranqui. Realmente debe ser los mejores departamentos que hay en Santiago.
Super, la plataforma digital que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos y organismos de 15 organismos públicos. Registra tu proyecto y haz seguimiento de tus trámites en super.gov.cl.
Ebook, lo comentamos, un software integral de recursos humanos que tiene el respaldo de Green Oaks y SoftBank como accionistas. ¿Qué más quieren? Súbanse a esa plataforma porque va a ser el rocket que va a dominar este espacio en Latinoamérica.
Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar, yo lo empecé a ocupar y es muy cómodo, ¿eh? Usted simplemente saca su celular, apunta el código QR, sin tocar dinero ni máquina, y queda listo.
Listo.
Además, se puede cargar tu celular, aceptar tarjetas en tu negocio, e incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, si usted necesita asesorías comunicacionales, piense en una empresa que asesora marcas como Notco y Netflix. ¿Qué más quiere? Dos salas, un hub de comunicación especialista en reputación de marca, reconocida este año con 3 oro en los premios Acon en diversas categorías. Así que converse, investigue y converse con la gente de Dos Alas que lo están haciendo muy bien.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones en los mercados locales y también en todo el planeta, dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Conózcalos también porque saben muy bien lo que hacen. Falcom.
Y nosotros tenemos auspiciadores realmente innovadores y a nivel mundial yo no he visto lo que hace Econorren. Que usted llega, se inscribe, hace la reserva de su auto y se va directo, sin pasar por el counter, a el estacionamiento donde toma su auto. Después lo entrega ahí mismo y sale y se va. una experiencia de servicio extraordinaria con Econorrent. Solo en Econorrent, en Chile, yo no conozco otra parte en el mundo que se haga. Seguramente la hay, yo no la conozco.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, el COVID-19. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Bueno, y dicho esto, vamos con nuestra sección.
¿Cómo? Por Dios.
Adelante.
Nos queda uno cada uno, estimado. ¿Eh?
Que yo voy directo a la sección del BCI.
No sé si sí, pero después tú puedes hacer Mercado G y yo hago Brooks Brothers. ¿Te parece? Brooks Brothers presenta The Wedding Shop, estilos formales y semiformales para novios, padrinos e invitados.
Mira.
El señor licenciado en algún minuto va a tener que... Bueno, vamos a comentar.
Tiene que ser padrino, claro.
En algún minuto, o puede ser invitado también. Porque novio no creo que sea, pero...
Novio no.
Pero
novio
padrino invitado.
¿Quién sabe?
Despacho gratis en compras sobre 50 mil pesos. Encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
Y Mercado G, si a usted le gusta hacer trading online en los mercados del mundo y también en el dólar peso, es muy fácil abrir una cuenta con Mercado G. Toma minutos, básicamente, porque tienen depósito local, todo el proceso electrónico. Y además, y lo más importante, es la mejor atención. Se preocupan de que a usted le vaya bien. MercadoG.com. Y ahora vamos con la sección entonces de emprendimiento del BCI.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, estamos aquí con dos emprendedores en este día de cierre de año, muy importante, y por eso hemos elegido a Bluetech Global. Estamos con Patricio Abusleme y Rubén Klein de esta compañía, que es una startup chilena de innovación a través de la investigación y desarrollo. Comenzó a crear dispositivos de purificación y desinfección de aire. Planea expansión a otros dos países tras una exitosa ronda de inversiones de $1 millón. Hola Patricio, hola Rubén, ¿cómo están?
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá?
¿Cómo les va? Oye, partamos por que nos cuenten la historia. Siempre lo más entretenido es cómo se conocieron, cómo partieron con este emprendimiento. Cuéntenos los orígenes de Bluetech Global, con K.
Sí, oye, muchas gracias. La historia es súper interesante. La verdad que con Pato nos conocimos del colegio, incluso antes. Somos amigos de muchísimos años. Y bueno, nosotros acostumbramos juntarnos una vez a la semana a almorzar para compartir temas de trabajo, de pega, de amistad. Y uno de esos días, Pato me comenta que hay una necesidad en el mundo automotriz de quitar los malos olores, desinfectar y sanitizar las cabinas automotrices y los ductos de ventilación. Entonces, a partir de ese momento dijimos, ya pues, lancémonos, partamos. Y partimos con un capital inicial muy, muy escaso, y así pudimos desarrollar nuestro primer producto mínimo viable, nuestro primer producto muy rudimentario, pero funcional. Y así empezamos a probar la idea y empezamos de a poquito a generar un par de clientes. Pero fue una cosa muy manual, muy, muy pequeña, pero muy gratificante.
Oye, perdón, entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes particularmente? ¿Cuál es el servicio o producto ganador, digamos, de Bluetech?
Sí, mira, nosotros desarrollamos distintos dispositivos. El primer producto, el ganador, es nuestro caballito de batalla, y que es un producto que finalmente se ofrece como un servicio hacia los clientes concesionarios de los autos. Nosotros ofrecemos este servicio al concesionario, que es la desinfección y el tratamiento del aire dentro de la cabina automotriz y los ductos de ventilación. Con esto estamos matando todos los bichos que hay dentro del auto y en los ductos por donde va circulando el aire.
Pero espérate, ¿ustedes eso lo hacen, o sea, el auto tiene que estar detenido, o es algo que funciona permanentemente en el automóvil mientras están dando?
No, esto es un servicio que realmente se ofrece cuando uno generalmente va a las mantenciones.
Ah, ok.
Entonces, este es un servicio que cuando tú vas a la mantención te ofrecen la desinfección del aire, el tratamiento de la cabina, y se hace con el motor encendido, con el aire acondicionado full en recirculación, y con eso nosotros hacemos pasar muchas veces este gas por todo el auto, y con eso nosotros estamos asegurando que matamos todos los bichos que hay por dentro.
¿Cómo se activa esto dentro del auto? ¿Es un ¿Por qué no nos describe físicamente qué es lo que pasa allá adentro?
Sí, te cuento, por acá, Patricio. Mira, hola, Patricio. Hola, ¿cómo estáis? Esto es una cajita que no debe ser más de 4 kilos y que se conecta a los 12 voltios del vehículo, ¿vale? Y tú lo que tienes que hacer ahí en el vehículo es encender el aire acondicionado, ponerlo a máxima velocidad, ojalá a la menor temperatura posible, y aprietas un botón, un pulsador dentro de nuestra máquina, y esta máquina lo que hace es recircular el aire y aplicar oxígeno ionizado, ya que básicamente el oxígeno ionizado es oxidante y elimina hongos, virus, bacterias, incluido el COVID, en donde tenemos estudios microbiológicos, donde eliminamos el 99,99% del COVID-19 en tan solo 10 minutos de aplicación. Entonces, como decía Rubén, esta fue la máquina de caballito de batalla que empezamos a aplicar en todos los talleres automotrices a nivel nacional, después nos fuimos a Ecuador, después a Perú, pero tiempo después se nos ocurrió desarrollar un dispositivo portátil, porque tú me preguntabas si esto se hacía el auto parado con el auto andando. Entonces nos dimos cuenta que era interesante desarrollar un producto mucho más portátil, un micro dispositivo que básicamente va indexado en los ductos de ventilación, no solamente de los autos, sino que básicamente cualquier equipo de clima. Hoy día nosotros trabajamos en autos, en flotas, en aviación privada, en hoteles, cualquier cosa que mueva flujos de aire, nosotros con estos micro dispositivos nos anexamos y generamos lo que se llama la ionización bipolar o el plasma frío. Y básicamente, para explicarlo en términos bien simples, nosotros con los dispositivos lo que hacemos es generar aniones y cationes. Y estos aniones y cationes, que es la ionización bipolar, básicamente es el cuarto estado de la materia, pero se comporta muy similar al gas. Entonces, en términos simples, como una propiedad del gas es abarcar todo el espacio donde tú lo aplicas, tú estás matando activamente y de forma constante virus, hongos y bacterias, no solamente en el aire, sino que también en la superficie. Y lo maravilloso de esto, Leonardo, es que esto lo hace sin afectar la continuidad operacional, porque tú puedes hacer esto en presencia de personas y sin utilizar químicos ni dejar residuos. Por ende, no tienes que deshabitar un lugar, no tienes que de alguna forma secar después el químico, no es corrosivo, es completamente invisible, es inoloro. Entonces, eso ha sido básicamente el hit que nos ha ayudado a entrar en muchas industrias, no solamente la automotriz, que como te decía Rubén, fue la primera en donde nosotros incursionamos.
Oye, acaban de cerrar una ronda capital. Cuéntanos un poquito cómo fue eso.
Sí, bueno, nosotros a fines del año pasado cerramos una ronda capital de $1 millón por inversionista ángel, que básicamente, claro, nosotros ya teníamos un negocio que era chiquitito, pero un negocio que estaba andando, que tenía buena tracción, que tenía un recurrente mensual importante con ya varios clientes a nivel nacional. Y en base a esto presentamos el proyecto, ¿cierto?, lo que era Lutec, a un grupo inversionista, Ángeles, y puntualmente un inversionista de la quinta región prendió, le gustó mucho la idea, encontró que tenía mucho potencial el tema de entregar aire limpio, aire puro, ¿cierto?, en todo tipo de ambiente, y básicamente, bueno, al confiar en nosotros nos permitió, evidentemente, invertir mucho más en investigación y desarrollo, ampliar el equipo, ampliar nuestra cadena de producción, ¿cierto?, desarrollar mucho más branding y entrar en nuevos mercados. Así que eso fue, como digo, a fines del año pasado. Y ya lo que estamos haciendo ahora, ya partiendo de esto, este mes ya partimos, es la serie A. Nosotros estamos adelantando una serie A por $3 millones, que básicamente va a potenciar mucho más nuestra sinergia con empresas de climatización a escala mundial. Entonces, en eso nos encontramos hoy día. El sueño es bastante grande, bien, bien ambicioso, pero de alguna manera hay interés de grandes empresas en poder integrarse con nuestra tecnología, y eso nos llena de optimismo para lo que se viene para el futuro.
El COVID lo ha ayudado, me imagino, entre comillas, porque si tú dices que elimina el 99.99% y están integrados los sistemas de aire, yo creo que es una gran tecnología, ¿no?
Totalmente, o sea, de hecho ahí tuvimos suerte, la verdad, porque si bien es cierto, nosotros no somos una empresa COVID, o sea, nosotros partimos hace 6 años atrás, el tema del COVID vino a visibilizar lo importante que es contar con aire limpio. Antes, cuando nosotros con Rubén partimos con el negocio y íbamos a hablar de aire limpio, aire puro, la gente un poco como que no entendía mucho, decía, oye, me estáis vendiendo aire, esta cuestión no se puede ver. Entonces, no era fácil.
Estáis vendiendo puro aire, te decía.
Exacto, tal cual, nos estáis vendiendo aire, ¿cachai? Y finalmente, claro, lo que pasó con el tema del COVID es que vino a visibilizar lo importante que es contar con aire limpio en los ambientes cerrados. Y básicamente es un poco lo que pasó con el agua. Hace años atrás era impensado que la gente comprara botellas de agua, agua purificada en la casa, en las oficinas. ¿Para qué? Si tengo agua gratis del grifo. Sin embargo, hay una conciencia hoy día mucho más de sanidad, es una conciencia de bienestar, de salud, en donde la gente invierte en agua purificada. Y finalmente, en el tema del aire, está pasando lo mismo en términos de que la gente es consciente de que contar con aire puro, aire libre de contaminantes, libre de gérmenes, es tremendamente beneficioso. Y ahí hay varios datos de la OMS que ayudan a robustecer el argumento, porque si te das cuenta, a nivel mundial, y esto son estadísticas duras desde la OMS, 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado diariamente, desde que mueren hasta que nacen. O sea, anualmente, para un poco dimensionar, mueren 7 millones de personas de forma prematura por estar expuesto a aire contaminado. Estos 7 millones de personas es mayor a la cantidad de gente que muere anualmente por SIDA, por malaria y por tuberculosis, todo combinado. Entonces, cuando tú empiezas a dimensionar el impacto del aire contaminado que afecta la productividad, que afecta los niveles cognitivos, que aumenta los índices de depresión, que afecta la calidad del sueño y que incluso tiene repercusión económica en el desempeño de la gente, ya que está comprobado que gente expuesta a un aire de mala calidad es entre un 5 y un 10% menos productivo que gente que está expuesta a aire de buena calidad. Entonces, cuando tú consideras todas esas variables, te das cuenta que ya hay intereses económicos para que el aire sea bueno y todos de alguna forma puedan disfrutar de una calidad del aire pura y de alguna manera súper saludable.
Extraordinario. Bluetech. Esto es Blue como el color TEK. Bluetech Global. Está bueno, ¿eh?
Excelente. Está Oye, bueno. ¿Y a qué países van rápidamente? Porque nos queda un minuto.
Mira, estamos ahora en conversaciones con representación en México, en Colombia. Ya estamos abriendo la matriz societaria en Estados Unidos, por lo cual prontamente también vamos a tener una filial comercial en Florida.
Extraordinario.
Buena.
Un abrazo. Global, un Mucha abrazo. Suerte.
Muchas gracias. Muchachos,
suerte.
Estés muy bien, muchas gracias.
Patricio Ausleme y Rubén Klein contándonos de Bluetech Global. Nos vamos
con. ¿Viste que empezamos? Global,
ya empezamos. Parte el gusto para fin de año.
Vamos a saltar.
Vamos a saltar el día de la noche. Bueno, le agradecemos Alfa, otro año más.
Un año más, sí.
Que se va.
Un abrazo grande para todos. Que 2022 sea un tremendo año para ustedes. Nosotros vamos a seguir aquí mismo, al pie del cañón.
Pásenlo bien.
Pásenlo bien. Cuídense. Omicron está ahí. Y hay personas mayores y gente con enfermedades que todavía es riesgoso.
Sí. Muchas gracias.
Feliz año. Un abrazo.
Feliz año.